Bienvenidos a nuestro programa. El martes 14 de noviembre de 2017, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Los judíos en las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española, a cargo del don Jacobo Israel, escritor y divulgador de la cultura judía. Les invitamos a escuchar la grabación.
Sobre el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos.
Tengo el placer de tener a mi lado a Jacobo Israel, gran amigo y expresidente de la comunidad y de la federación. Y él dice que todo el mundo le conoce, pero hay personas que no le conocen, y yo quiero leer un poco de su trayectoria, de su biografía de Wikipedia. Jacobo es escritor y divulgador de la cultura judía en España. Fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid de 2001 a 2008, 7 años. Y ¿cuántos? Porque aquí no pone de la Federación de Comunidades.
8 años.
8 años de la Federación de Comunidades Judías. No sé si os dais cuenta de lo que significa dar todo ese tiempo a una actividad que genera tantos problemas y tantas guajlas, ¿se dice?
Sí, guajlas.
En abril de 2011, el gobierno ha premiado su labor con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Es nacido en Tetuán, en una familia sefardí, descendiente de los judíos expulsados en 1492, y se educó en la península, licenciándose como ingeniero agrónomo por la ETSIA en Madrid en 65 y posteriormente en informática en 1971. Su vida profesional ha transcurrido ligada al mundo empresarial, habiendo dirigido algunas multinacionales y empresas relevantes. En la actualidad sigue presidiendo algunos consejos. Bueno, él en 1986 fue uno de los fundadores de la revista Raíces, revista de cultura judía, de la que fue director entre 1994 y 2005. También ha participado como autor, junto a otros escritores, en diversas obras de carácter monográfico, pero también ha escrito un montón de libros.
12
libros. Bueno, yo quería leer esta biografía porque algunas de vosotras venís desde hace menos tiempo y a veces creo que conviene recordar, aunque se sepa, de a quién tenemos el honor de y el placer de tener.
El placer es mío. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Para mí es siempre un placer venir a CEMI, una asociación que cumple tantísimos años, una labor yo creo que muy importante, tanto socialmente como culturalmente. Vosotros me entendréis porque tenemos muchos de nosotros una edad. Cuando a mí me leen todas estas cosas, mira, si lo más importante no es lo que uno ha sido, lo más importante es lo que uno será. Todavía lo que nos queda, y espero que les quede a ustedes mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar al tema que nos trae hoy, que son los judíos en las brigadas internacionales. Pero para entender este tema, en primer lugar hay que entender el contexto internacional y nacional que cambia profundamente desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial en Europa y en España. La Primera Guerra Mundial fue una guerra muy cruenta, una guerra terrible. Se empezó con un nacionalismo exacerbado por todas las partes y a lo largo de la trayectoria de la Guerra Mundial ocurrió un fenómeno que tuvo una importancia muy grande, que fue la Revolución Rusa de 1917, que dio al traste con todo un sistema, el sistema zarista, el sistema monárquico, y que además intentó cambiar las reglas de la propiedad de las cosas, de la propiedad de las empresas y de la propiedad de las viviendas y de la propiedad de en general, de la propiedad privada a la propiedad pública. Ocurrieron también algunos otros fenómenos importantes, que es que tiene relación con nosotros, que tuvo una importancia también considerable en el devenir internacional, que fue la Declaración Balfour. La Declaración Balfour se hace a instancias de Chaim Weizmann, que es el que fue luego primer presidente de Israel. Pero entendamos que Chaim Weizmann no era un inglés, era un ruso, es decir, de un país contrario a Inglaterra. Y es Inglaterra la que declara la Declaración Balfour. Se puede entender en ese sentido el sentimiento que hubo en muchos de los lugares del otro eje, del eje alemán, austriaco y ruso, pensando que, y turco, pensando que los judíos eran unos enemigos de sus patrias, cuando los judíos no eran ningún enemigo de su patria. Nosotros nos hubiera dado lo mismo que lo hubiera hecho Inglaterra con que lo hubiera hecho la Sociedad de Naciones o cualquier otra organización. Y esto generó también un crecimiento del antisemitismo en Alemania, sobre todo en los países perdedores, sobre todo en Alemania, muy fuerte, que dio luego nacimiento al nazismo. Por otro lado, era una sociedad muy polarizada entre los, digamos, continuadores del antiguo régimen, ya mucho más democratizado, porque a partir de la Primera Guerra Mundial, y los comunistas fundamentalmente. En el medio estaban los socialdemócratas, que intentaban paliar las exigencias de la propiedad con las exigencias del pueblo y de las demandas del pueblo. Pero fue una época muy convulsa. Todos los años 20 fueron muy convulsos. Y al final de los años 20 nos ocurre algo, un fenómeno que es la depresión de 1929, la crisis de 1929. La crisis de 1929 dio al traste con la economía de muchos países y generó también un enorme paro en las masas, y todavía la polarización se extremó en todos los sentidos. Esto explica que en ese contexto el nazismo haya tenido en Alemania entrada incluso con una elección democrática, aunque no ganó, pero se alió con otros para gobernar. Y esto explica también la polarización que este sentimiento contrario al nazismo tuvo, y fundamentalmente tuvo, entre todos los países, los partidos de izquierda, preponderantemente durante un tiempo, que luego veremos también qué pasó, y sobre todo en el pueblo judío. El pueblo judío pues realmente sintió que era su enemigo el nazismo, como así fue, vamos, y ha sido el mayor de los desastres para el pueblo judío, vino del nazismo. Y por lo tanto también hubo una polarización muy extremada entre los judíos, también a favor de los partidos de izquierda y de los partidos contrarios a esto, tanto de los también de los socialdemócratas, que se oponían, pero el gran peso lo tenía fundamentalmente la Unión Soviética como el gran elemento, digamos, contrario a Alemania, a la Alemania. En ese contexto, ¿qué ocurre en España? España sufre en el año 31 un cambio de su régimen, de la monarquía a la república, pasa unos primeros años de la república razonablemente, y se encuentra con un elemento que fue común a todos los países europeos, que era la huida en masa de población de Alemania, que eran judíos o gente también de los partidos de izquierda, y muchos judíos de los partidos de izquierda, que se reparten por Francia, por Inglaterra, por Holanda, por todos los países, y algunos de ellos vienen a España. De hecho, llegaron a España aproximadamente como 3.000 o 3.500 judíos, que prácticamente duplicaron el número de judíos que había en la península. no llegaron al norte de África, evidentemente, pero y estos judíos, muchos de ellos eran también partidarios de la izquierda y de algunos del partido. Y en ese contexto ocurre el alzamiento militar. Y frente al alzamiento militar, la República intenta oponerse llamando a tal. Pronto se organizó una lucha armada desde el primer día, y en esta lucha armada, ¿qué tuvieron que ver los judíos? Esto es el tema que nos trae. Y pues bueno, tiene que ver muchas cosas, porque justamente poco antes del 18 de julio tenía lugar en España, por oposición a la Olimpiada Popular, una contraolimpiada o espartaquiada que se llamó en Barcelona en 1936. En esta espartaquiada, que era como digamos una que la llamaron una Olimpiada Popular, llegaron muchísimos judíos también. Muchísimos judíos deportistas que venían a participar en esa espartaquiada porque no participaban fundamentalmente en la Olimpiada de Berlín. Y en el año, no tuvo lugar, la espartaquiada no tuvo lugar, porque ocurrió justamente, era para la fecha de la revolución. Entonces, cuando la revolución de 18, con el alzamiento del 18 de julio, pues ya la espartaquiada no tuvo lugar. Y desde el primer momento se crearon un ejército, digamos, de afiliados internacionales a ayudar a la República. Entre ellos, muchos de los chicos que habían venido en la espartaquiada, muchos de ellos judíos. Pero además, muchos de los judíos que vivían en España, fundamentalmente de los que procedían de este exilio nazi, también se unieron a estas fuerzas internacionales, a las fuerzas que en principio no eran internacionales, es que aliarse a las fuerzas de la República. Hay muchísimos nombres, pero no voy a dar ahora los nombres de los que de gente que vino a España, porque vino gente interesante, es decir, con el movimiento del nazismo y del reflujo del nazismo hacia España. Por ejemplo, vinieron los que crearon los almacenes SEPU. Los que son antiguos madrileños recordarán SEPU en la Gran Vía. Vamos a decir, almacenes SEPU fueron uno de los primeros almacenes, grandes almacenes que se crearon en Madrid.
¿Qué familia era?
Era una familia alemana. Era una familia, no tengo. Eran. Y luego también vinieron, por ejemplo, y crearon una de las compañías de cinematografía que tuvo más éxito luego posteriormente en España, que es Iberia Films. Es decir, Iberia Films, muchos habrán visto películas de Iberia Films, ya de la Iberia Films del siguiente periodo, pero era también creada por muchos judíos. Bueno, vinieron judíos, obreros, sastres, libreros, vino de todo lo que podía encontrar un modo de acomodar.
¿Estás hablando de judíos de Alemania?
Judíos de Alemania, pero muchos de ellos eran polacos residentes en Alemania. Vale. No eran solamente alemanes, eran judíos de Alemania, he dicho de Alemania, no judíos necesariamente alemanes. Cuando vemos en el año 1936, ya en el otoño del 36, los comunistas apoyan fuertemente a la República y la Unión Soviética, y Alemania e Italia apoyan al alzamiento militar. Es decir, mientras tanto, las naciones democráticas como Inglaterra o Francia de entonces, pues son neutrales, es decir, pero no toman parte en ninguno de los dos lados. Esto explica por qué el apoyo de la República fue protagonizado enormemente por el Partido Comunista. A raíz de los comunistas crearon lo que se llamaron lo que se ha llamado las brigadas internacionales, que eran los llamados combatientes por la libertad, que teóricamente no tenían nada que ver con los comunistas, pero estaba organizado por el Partido Comunista ruso, vamos a decir, por ruso, y con el Partido Comunista francés y tal. Es decir, las cosas es que hoy, por ejemplo, decimos el kibbutz, eso en Israel es también un invento comunista, no es un invento de la democracia occidental, vamos a decir.
Por supuesto.
Entonces, bueno, en este contexto, la Unión Soviética llama a su gente y a las de los partidos de extrema izquierda, que había otros partidos de extrema izquierda que no eran solo el Partido Comunista, a participar en la Guerra Civil Española. Y en la Guerra Civil Española participan aproximadamente, pasaron como unos 40.000 personas, de las cuales, no es que todas las 40.000 fueran judíos, ni mucho menos, pero había un 15% de judíos. Se estima entre 6.000 y 7.000 judíos los que eran. No llegaban, no estuvieron todo el tiempo, estuvieron, venían algunos para trabajar, por ejemplo, las vacaciones, las semanas, venían a lucharlo durante las semanas, etc. Entonces, bueno, este movimiento, además, fue saludado por un poeta que es Rafael Alberti, que decía, le dedicó un poema que decía: venís desde, bueno, comienza así, venís desde muy lejos, mas esta lejanía, que es para vuestra sangre que canta sin fronteras, la necesaria muerte os nombra cada día. No importa en qué ciudades, campos o carreteras. Las brigadas internacionales que se organizaron fueron 6 brigadas, de la 11 a la 15 y la que se llamó 129, que se creó más tarde en 1938. Las otras brigadas no eran internacionales, eran brigadas nacionales, ¿eh? Es decir, no es que... porque estaban encuadrados en el Ejército de la República, no es que eran tal. Bueno, en el Ejército de la República, pero hay que pensar que en la República también ocurrió, a partir de la Guerra Civil, un elemento importante, fue una especie de revolución interna y una lucha interna entre los comunistas, los anarquistas, y bueno, ahí hubo y una verdadera revolución anarquista que tuvo lugar, vamos, comunista, que tuvo lugar los primeros días, que no tuvo éxito, porque luego llegaron a un pacto tal, pero hubo un momento en que la guerra estaba llevada por esto, que es una parte del fracaso de la República, porque en la República no dejaron que fuera el ejército, que un ejército siempre es mucho más efectivo para la guerra que bueno, que todos ustedes o yo mismo, vamos, que seríamos casi inútiles, ¿no? Es decir, o que jóvenes que no habían tomado un arma en su vida, ¿no? Bueno, las brigadas estaban, cada una de las brigadas estaban organizadas por batallones. Y en el año 1937, en diciembre del 37, es decir, ya había pasado casi un poco más de un año que se habían creado las brigadas internacionales, los comunistas ven que baja la afiliación a las brigadas, y entonces de la brigada del batallón Palafox de la brigada 13, que era la brigada Dombrowski, crearon una unidad específicamente judía, que era la unidad Botvin. Botvin era el nombre de un comunista judío que había sido ejecutado por haber dado muerte a un policía polaco, por orden del partido. Bueno. La brigada judía Botvin tuvo incluso un himno. Yo, qué lástima que yo no sé yiddish. Si alguien sabe yiddish, tengo aquí el texto en yiddish.
Así, aquí tenemos a alguien que sabe yiddish, ¿no?
¿Tú sabes yiddish? Si sabes yiddish, lee. No, lee esto nada más. Son seis líneas. Yo es que no sé yiddish. Decidí antes de cometer un... Está en fonética, no está en...
Ist uns bekannt. Wir hören sie in jedem Land. Volk, wir haben dich erwählt. Es hat zu uns gerichtet ein Stimm.
Sí, tiene la traducción al lado,
Sí, más sin.
Da igual. Yo lo leo en castellano, que me parece que es lo que entendemos. Vamos, pero vamos, quiero decir. Sí, es que está en fonético. Es que el yiddish se escribía con aljamiado, con letras hebreas. Conocemos la voz del sufrimiento, en todos los países la escuchamos. Pueblo, te hemos oído, nos ha llegado tu voz, venimos desde muchos lugares para defenderte en tu tierra. Y luego continúa, que conduzca vanguardia nuestra espada hacia la libertad, la vida, la victoria, hasta que cada palmo de tu tierra se torne en sonrisa y en dicha. Bueno, este fue el himno. Pero además la esto judía tuvo dos... también incluso tuvo unos periódicos, se publicó un periódico que se llamó Botvin, que tuvo como 7 o 9 ediciones, dificilísimo de encontrar, evidentemente, es decir, porque este era un periódico impreso, y tuvo otro periódico mural que se llamaba el si no me recuerdo mal, pero en este momento se llamó El Combatiente de la Libertad, de Freiheit Kämpfer. Y luego hay este tema, era un tema muy conocido, es decir, de hecho en 1937 una periodista que era Gina Meden, que era la esposa de un dirigente socialista polaco, que era Vladimir Meden, vino a España y publicó un libro, que es este libro, si se encuentra, bueno, yo lo tengo, entre otras cosas, que se llamaba Los judíos combatientes de la libertad, es decir, y los combatientes de la libertad, y habla, bueno, y tiene una gran cantidad de fotografía y de información sobre judíos que habían venido en esta guerra, ¿no? El primer comandante de la compañía Botvin fue Gutmann, el comandante Gutmann. El comandante Gutmann, Karol Gutmann, había nacido en Bialystok, era de familia burguesa, pero había sido suboficial del ejército polaco, pero como se convirtió al partido, vamos, y se hizo miembro del Partido Comunista, fue encarcelado. Y entonces vino a España de su país, luchó en muchas batallas. Y cuando se creó la compañía, pues en diciembre del 37 le nombraron comandante. El pobre Karol Gutmann no vivió mucho, porque lo sería durante 2 meses, porque murió en la batalla de Campillo de Llerena en Extremadura en febrero de 1988. Hay incluso el acto de la muerte y de la batalla está narrado, la Nouvelle Presse de Bruselas lo recogió, ¿no? Llegó un momento en que había dos cosas. Por un lado, se estaba fraguando el pacto Ribbentrop-Molotov, o el pacto Hitler-Stalin, por un lado, que era el acuerdo entre ambos de repartirse las zonas intermedias, y por otro, tuvo lugar en el año 37 un movimiento interno en el Partido Comunista que fue la Gran Purga de 1937. Y la Gran Purga de 1937 pues también afectó mucho a los comunistas, porque dividió la opinión del Partido Comunista. Por otro lado, la Sociedad de Naciones llevaba buscando la neutralidad del país, y al final, pues en el año 38, ya hacia el otoño del 38, se consiguió que las brigadas internacionales, entre que se estaba fraguando el pacto y que si no se había firmado ya, vamos a decir, y que la Sociedad de Naciones imponía, que no tenía casi ninguna capacidad de imponer, pero vamos, es decir, imponía la neutralidad, las brigadas internacionales fueron disueltas y volvieron a sus países las personas que estaban. Pero hay un muerto, el último muerto de las brigadas internacionales. Y este muerto es un judío, se llama Jaskel Honigstein. Y un poeta que entonces era muy famoso en España, pero que se marchó al exilio, estuvo exiliado en Suiza mucho tiempo y murió, que era José Herrera Petere, que era Premio Nacional de Literatura, escribió un poema que dice: Jaskiel Honigstein, polaco, obrero, judío de raza, hijo de una tierra oscura, muerto a la luz de mi patria. El pueblo rabioso grita tu muerte en tu, su cara. Jaskiel Honigstein, obrero, muerto a la luz en batalla. Es mucho más largo.
José Herrera,
¿qué más? José Herrera Petel. Petel. Le llamaban Petel. Se le conoce como, pero es José Herrera, vamos a decir. Bueno, por otro lado, cuando esto, gran parte de estos se marcharon, claro, se marcharon, y algunos pues se incorporaron al ejército de la República, es decir, no es que. Y cuando salieron, fueron a, en Francia a campos de refugiados, que hubo dos campos, es decir. Y y publicaron ahí ¿qué? El de Gurs y el de San Ciprián.
Sí, de San Ciprián.
San Ciprián y el de Gurs. Y entonces ahí publicaron también un periódico, Tras la Salambrada, que apareció en tres ocasiones, y un mural que se llamaba Zuhilf. Este tema de las brigadas internacionales, además del libro de China Medina que os digo, ha sido tratado por Arno Lustiger, que una obra muy famosa que se llama Shalom Libertad, y ha sido tratado también con un libro que no ha sido publicado en castellano, que es un gran escritor, David Diamant, Le Combattant pour la Liberté, es decir, y Le Juif Combattant pour la Liberté. Y, pero también hay que reconocer una cosa, es decir, los que recordaron mucho el papel judío en las unidades internacionales no fueron los judíos, porque creo que a muchos de ustedes les resulta esto casi novedoso. Pero los que sí lo recordaron fueron los franquistas, que continuamente observaban que las brigadas internacionales eran una brigada judía prácticamente, ¿no? Es decir, no era una brigada judía, solo el 15% eran judíos. Sí, pero fíjate cómo. Fíjate lo que escriben los poetas de la España franquista en aquel entonces, ¿no? Es decir, dice Agustín de Foxá: oh Rusia, te maldigo, porque eres entre hielos la gran inteligencia, bajo cráneos mongólicos, sutil, negra y segura, judía y miserable. Es decir, échale. Así, y dice. Así, este es otro poeta de la España franquista, que es José María Pemán. Dice: así como la batalla de la cruz lleva a la sinagoga a mirar con ceño a España, lo mismo la batalla del oro, su segunda obsesión. Yo es un... lanza una soflama antisemita, Pemán, ¿verdad? Sí, el mismo que luego iría a Israel y luego... No, Pemán.
No, luego no.
Pero voy a decir algo, no siempre en la parte republicana, esto hubo un movimiento projudío, porque cuando en 1938, en mayo de 1938, un periodista judío, León Aserrat, le pidió que se abrieran las puertas de España a los judíos perseguidos que todavía estaban, es decir, el Comité Nacional de la CNT, se opuso, y la razón es esto: esta sería sin duda una de las decisiones más contrarrevolucionarias que podríamos tomar. Tenemos la certeza de que eso, la admisión de judíos, significaría el reavivamiento inmediato de la fuerza del capitalismo y la vieja explotación. Échale también. Por eso digo que no está tan claro. Bueno, en el contexto de la guerra civil, os he hablado de la brigada, pero me gustaría, este es un cómo vivían los judíos en la España de aquel momento, sobre todo en Barcelona, que era prácticamente, porque Sevilla, la comunidad había sido separada en el 37, la comunidad de Madrid había dejado de existir prácticamente, y en el 38 ya mandan a Murcia el tema, pero en Barcelona continuaba. Y hay un texto de un periodista que he encontrado en un periódico francés, que se llama Los judíos en Barcelona en 1937. Era un corresponsal, ¿no? Dice: Barcelona posee siempre su comunidad israelita. es la única que subsiste actualmente en España. Desde el 19 de julio, día que estalló la guerra civil, bueno, la sinagoga está cerrada. No es verdad, no estuvo todo el tiempo, pero es verdad que estuvo prácticamente cerrada. Esto no impide a los fieles hacer sus oraciones todos los sábados y celebrar de tiempo en tiempo matrimonios y circuncisiones. En la calle San Pablo hay varios comercios israelitas, casas de confección, bisuterías y una carnicería kasher. Esta presenta una particularidad, un enorme Gan David decora su vitrina. Está dirigida por al mismo tiempo por el carnicero, que es al mismo tiempo Shohet, Mohel, Hassan, Elambé y rabino oficialmente reconocido. Es Menahem Kistlinger, de Osviesin, en Galicia. Parece ser un verdadero artista en todas estas numerosas funciones. Sabe orar en sefardí y en eskenazí, pronuncia sus sermones en alemán y parece dar plena satisfacción a todos los miembros de la comunidad, compuesta de emigrados alemanes, sefardíes de Salónica, rumanos y polacos. ¿Cuántos israelitas hay en Barcelona? Bueno, pero que narra una historia que es una boda en 1937 judía. Y esto dice, tuve la ocasión de asistir. Bueno, pero voy a ver. Dice, me hice invitar a las nupcias que tuvieron lugar el domingo siguiente. Era un emigrado alemán que esposaba a una joven en Galicia. La casada llevaba un velo y rodeó 7 veces al marido, en la costumbre askenazí, cuya camisola blanca llegaba al suelo. Bajo la jupá, recubierta de un talet, Rav Menahem entonó una larga canción, recitó las oraciones y finalmente pronunció un sermón. Quiero decir que todavía la vida judía, a pesar de la guerra, continuaba en la España de entonces. Y creo que haberle dado un panorama casi general de lo que fueron las brigadas internacionales. Y ahora estoy a vuestra disposición para...
Pues vamos a hacer un turno de preguntas, pero levantar la mano y lo hacemos ordenadamente. Maite ha levantado la mano la primera.
Jacobo, gracias por tu intervención, que yo siempre digo que eres de los pocos intelectuales de esta comunidad, los que nos nutrimos otras instituciones.
Exactamente.
Por lo tanto, muchas gracias. Quería, por favor, que nos comentaras algo. Cuando las brigadas internacionales vinieron a estos judíos que tú comentas, yo tengo estudiado en algún momento que tuvieron una fuerte crítica a veces en Israel por esto, porque había aquella frase famosa de antes Beit Yadin que Madrid.
No, pero
quería que nos hablaras un poquito de esto.
No, esto formaba parte de esto es una historia propiamente israelí y una historia kibbutziana. Es decir, quiero decir que el kibbutz, que también era parte del Partido Comunista, es decir, cuando se creó, de hecho vinieron aquí también judíos de la tierra de Israel, entonces ellos, había un grupo de comunistas que decían, no, lo primero es desarrollar nuestra sociedad colectiva antes que irnos a una guerra en un país tal. Tenemos tal lío, además era real, porque había tal lío ahí que esto. Pero no significa que los judíos eran claramente contrarios al nazismo, siempre. Y por lo tanto, la simpatía hacia la República fue clara, fue rotunda.
Y hay una película, la de Madrid Before
Hamita. Entonces, ¿no? Precisamente es este el hecho de los combatientes, ¿no? Es decir, los combatientes luego fueron, aquí han venido durante muchos años, ya es que ya casi prácticamente, no sé si queda alguno ya, porque prácticamente estamos hablando de gente que combatió en el 38, es decir, que gente que nació como poco en el 20, ¿saben lo que quiero decir? Entonces ya, prácticamente centenario. Pero durante muchos años hemos visto aquí llegar algunos de estos, había muchos, fundamentalmente que venían combatientes, había muchos médicos y muchísimas enfermeras judías, muchos médicos y muchas enfermeras judías. Y entonces, durante mucho tiempo vinieron aquí y a ellos se debe precisamente, en el cementerio de Fuencarral, la placa que hay en honor de los judíos de las brigadas internacionales.
Placa a la cual Jacobo y yo hemos ido muchas veces a poner una piedra.
Sí, cuando vienen los monumentos, vamos, los fundamentalmente los republicanos que organizan tanto los los exiliados como los amigos de la República, pues nosotros hemos ido muchas veces a recordar a aquellos que estaban en ese momento.
Entonces,
sí.
Sí. El tema de las dos Españas, en lo que desembocó España por culpa de la guerra civil, ¿en el ámbito judío no existió porque de verdad todo el mundo estaba por la República o en algún momento algún judío...
No, vamos a ver, que algún judío pudiera ser atar a la derecha, no me cabe la menor duda, porque hay judíos para todos, vamos a decir. Hay judíos para todos. Pero cuando a mí me comentan, por ejemplo, algunos historiadores sobre el norte de África y los judíos norteafricanos, esto no es real. Los judíos norteafricanos sí hubo, a lo mejor, quienes colaboraron con los militares, pero eran fundamentalmente los suministradores del ejército, que eran algunos judíos, a lo que quiero decir, y algún banquero, que fundamentalmente fue una banca tangerina, vamos a decir, que no creo que colaborara exclusivamente con este bando, que dentro de su actividad financiera financiaba a los unos y a los otros, vamos a decir. Pero la mayor parte de la población era claramente favorable a la República, y evidentemente sí hubo donativos para la guerra. Claro, Marruecos fue ocupado desde el 18 de abril, vamos, desde el 17, es decir, que fue cuando llegaron a Marruecos, el alzamiento tuvo lugar allí, pero en general todos los donativos que se dieron son exacciones obligadas a por parte de las autoridades españolas. Pensemos que también, por ejemplo, fue el casino israelita de Tetuán, fue requisado, el colegio y la sede de la comunidad israelita de Melilla fue requisada, es decir, que hubo muchas historias requisadas y ya después de terminar incluso la guerra. Y luego la cantidad de barbaries que hicieron los falangistas, que eran los más dentro del contexto eran los más extremistas y los más antisemitas, vamos, profundamente.
¿Había una pregunta? Sí.
Sí, quería decirte algo. Hablaste de Melilla y me acordé ahora mismo una cosa, podría decir otra. El alzamiento nacional, que fue el 18 de julio, pero en Melilla fue el 17.
El 17, en todo Marruecos fue el 17.
El 17 de julio. Y siempre tuve yo curiosidad qué día de la semana pertenecía a ese 18 de julio que hemos escuchado toda la vida. Y en Melilla me enteré. Me dijo un señor, que ya no vive, el señor Benarroz, dice, era 17 aquí en Melilla,
aquí, claro.
Era un viernes, me estaba limpiando los zapatos. Mi madre mandó a la muchacha, dijo que se suba, que no se limpien los zapatos y que venga corriendo, que está el alzamiento aquí, están entrando...
Los militares, sí.
Sí, y es peligroso que se suba. Y le dije yo cuando me lo contó, pero ¿qué día eres? Era viernes, no se sabe, me estaba limpiando los zapatos. Entonces el 18 de julio fue el sábado, que nunca supe cuándo era. Eso una, y la otra era respecto de Barcelona. Mi papá tenía unos amigos, íntimos amigos de la familia Balzac de Barcelona,
Basak,
turcos.
Basak
de Barcelona, que eran los primeros judíos catalanes que estaban en Barcelona. Pero no le decían mucho que eran judíos. Papá, que iba también a comprar él, porque ellos tenían la cuchilla iberia.
Sí, claro.
No había nada.
Sí, he escuchado la cuchilla iberia.
Matic, pero primero iberia.
Iberia, claro.
Era una
de ellos
muy pequeña.
Claro.
Y entonces...
Es que yo soy ya también, tengo también mis años, querida. ¿Te acuerdas? Yo también. No,
bueno, hay un poco de diferencia. Y entonces... Papá no decía que era judío, y él tampoco, y estuvieron casi un tiempo tratándose. Por algo, él se dio cuenta que mi papá era judío. Entonces, era una fecha que estaba ahí en Barcelona, cerca de Kipur. Y dije, no, ya me tengo que ir a Tetuán. Me tengo que ir a Tetuán porque mis hijas me esperan, yo no me puedo quedar. Y dije, ¿por qué? Porque quiere pasar el Kipur con tus hijas. Sí,
los Basar son muy famosos.
Ellos se abrazaron, sí. Se besaron y fueron amigos toda la vida.
Basar, ese señor estaba casado con una señora Cohen, y es el padre de Luis Bassat.
Sí,
no, era de publicidad, era uno de los mayores publicistas. Entonces hicieron una campaña antijudía por el apellido. Fue cuando sacaron su segundo apellido, porque todo el mundo le conoce como Luis Bassat, pero él es Luis Bassat Cohen.
Pero tiene mucho éxito todavía, por suerte, que tiene mucho éxito.
Sí, tiene éxito ya.
Creo que Joné tenía una pregunta y luego Verónica. Joné.
No es exactamente una pregunta. Yo quería hablar de que en la guerra, cuando pasó lo de la guerra civil, pillaron a muchos estudiantes que residían en Marruecos judíos y les pilló en Madrid, por lo menos es lo que yo tengo conocimiento por la familia de mi marido. Pero resulta de que unos tuvieron que quedarse en el bando.
Claro, donde le tocaron, ¿no? Donde le tocó.
Republicano, claro, ¿no? Y el otro, claro, que era estudiante, claro, de medicina, claro, claro, estaba en el otro, claro, bando. Claro. O sea que donde les pillaba tenían que, claro, que, claro, asumir, claro, lo que
estaba,
era. Que lo
dependiendo
que
de dónde estaba el ejército, en qué lugar, dependiendo del ejército, si se había levantado o no se había levantado, pues entonces estaba o con el ejército de la República o el ejército de
los españoles. O sea que como un poco, bueno, pasivamente, ¿no?
Sí, claro. Bueno, sí,
bueno. Pues, pasivamente.
No tiene que ser como en la guerra, todo es pasivo.
Marisa, Verónica, ya, sí, Verónica.
Luego, gracias, siempre es un disfrute intelectual escucharte. Una pregunta muy cortita y luego dos un poquito más largas. Lo de espartaquistas, lo eligieron espartaquiadas por lo de Rosa Luxemburgo y los...
Yo creo que sí tuvo que ver,
Alemania,
tuvo que ver,
era curioso,
que ver,
¿no?
con
y luego, se dice que los rusos siempre intervienen para desestabilizar democracia, ¿no?
Actualmente,
bueno, es que yo no era una el lanzamiento no era una democracia, ¿eh?
No, pero
no tiene nada que ver.
Rusia siempre está intentando poner... Y digo, ¿cuánto van a tardar los judíos en darse cuenta, perdón, que son tan malos para ellos los partidos de izquierda que les prometen igualdad, tolerancia, amor y etcétera, como los de extrema derecha?
Vamos a ver, yo creo que ahora mismo los judíos en general son escasos los pertenecientes a la extrema izquierda, es decir, hay mucho más escasos. Ya es el problema, los judíos han tenido que evolucionar desde aquel... en primer lugar, porque cuando uno habla de la guerra, la purga del 37, lo que hay que saber es que la purga del 37 cogió a muchísimos judíos en contra de Stalin, porque estamos hablando de que se prepara el pacto Hitler-Stalin, y eso atacaba al corazón de los judíos. Es decir, que esto es uno de los elementos, claro. En segundo lugar, porque la historia ha mostrado, y sobre todo la historia después de 1967, que los comunistas se pusieron totalmente del bando contrario a Israel. Y aunque hubiera muchos judíos no sionistas, pero esto no significa que los judíos no sionistas quieran destruir a Israel ni. Y entonces, claro, yo creo que hoy en día, incluso ya no estamos hablando de los comunistas, de esta izquierda radical, pues yo creo que hay muy pocos judíos. Hay algunos, evidentemente, porque hay de todo, hay judíos para todo. Es decir, igual que hay cristianos para todo, moros para todo y de todo. Entonces, ya la gran masa de judíos se mueve entre el centro derecha y el centro izquierda, vamos a decir, la socialdemocracia y la esto. Ir a la extrema derecha es muy difícil, porque la extrema derecha a veces también tiene un aspecto intolerante muy grande. Afortunadamente son los moderados de uno y otro signo los que hacen avanzar la nación, vamos a decir. Esta es mi opinión, pero bueno.
Yo quería preguntar, Jacobo, ¿por qué la historia ha ignorado tanto a estos brigadistas y a esta gente, a estos combatientes por la libertad? Porque en realidad nosotros sabemos de su existencia, pero la mayoría de las personas, yo he hablado con embajadores de Francia que han venido, he hablado con embajadores de Israel, y nunca han sabido de la existencia de estos.
Vamos a ver.
¿Se merecían un poco más
La historia se merece un poco más de respeto por parte de la gente. Pero la historia es una gran desconocida. porque la gente no conoce la historia. La gente cree, yo lo veo cuando me hablan de, es decir, aquí se creían mucha gente, y tú lo has vivido también, que creían que los judíos eran, estábamos apareciendo en los años 50-60 del siglo pasado, vamos a decir, y aquí los judíos desde 1834, señores, es decir, que no hubo grandes cantidades, pero el papel, por ejemplo, de los judíos en una cosa como es el desarrollo del ferrocarril en España, es inmenso. La mayor parte de las compañías de ferrocarriles, tanto la línea MZ, las dos grandes líneas, MZ como la línea del norte, eran los directores eran judíos. Los propietarios eran judíos, uno era la banca Pereiro y otro era la banca Rothschild. Y aquí hubo cantidad de judíos, es decir, pero cantidad de judíos. Y claro, todo esto es esto desconocido. Pero no era tan desconocido en su momento por parte de gente. Yo, por ejemplo, he encontrado una cita de Galdós, que dice: bienvenido el oro judío y protestante para destrozar esta y poder lanzar trenes por estas montañas, horadar las montañas, etcétera, etcétera. Quiero decir, por eso te digo, que no era tarde.
Para la función.
Claro, es decir, bienvenido el oro judío y protestante.
Marisa, perdón, Mercedita, no, pero ha pedido la palabra Marisa, vamos a respetar los turnos.
En tu libro de la semana Nelken hablas mucho de esa época.
Bueno, hablo mucho de esa época porque la Nelken, vamos a ver, entre los judíos que apoyaron la República, estaba los Nelken, de Margarita Nelken, estaba Máximo José Kahn, que fue nombrado cónsul en Salónica, estaba Alfredo Bauer, que era el secretario del patronato, que era hermano del banquero, es decir, que esta es una historia muy curiosa, porque claro, es decir, eran tres hermanos. Uno se exilió, que fue Ignacio, el que era presidente de la comunidad durante la guerra y volvió luego. Y de los dos hermanos, uno fue asesinado en Paracuellos por los comunistas y otro fue se marchó al exilio y fue el miembro del patronato. Es decir, que las historias de familiares también tienen mucho que ver con la República.
Entonces el único fin de para que los judíos combatieran en las brigadas era combatir la Alemania nazi. En algún momento se les reconoció, se les condecoró, la República dijo algo en favor de ellos.
Sí, la República. Pero no tanto, no hizo mención específica a los judíos, hizo mención específica a las brigadas internacionales, claro. Era un apoyo importante al ejército de la República.
Maite.
Lo que has comentado, Jacobo, de que, como decía Eva, no se hizo aquí, la historia no se conoce, pero eso les pasó al pueblo judío lo mismo a las brigadas que hubo en Inglaterra, que estuvieron ayudando en la Segunda Guerra Mundial.
Pero no afecta solamente a esto, afecta al desconocimiento, a la ignorancia de no conocer su historia.
Es la pregunta que te quería hacer. En la memoria histórica hay datos de que haya todavía también familias judías que tampoco sepan dónde están sus muertos. Lo que hablamos aquí, la memoria histórica, que están en las cunetas y tal. Hola. ¿Hay algún dato de familias
judías que tengan los que el mismo murieron, problema? Los que murieron en las brigadas internacionales, entre otras el propio Carol Goodman, no sé dónde está. Aquí murió, bueno, Gerda Taro sí, porque llevaron su tramo, que era una fotógrafa muy famosa, porque era la compañera de Capa. Esta la llevaron, que murió en la guerra también, la llevaron me parece que llevaron su cuerpo, lo que no sé si fueron solo unos funerales, es decir, sin el cuerpo, y el cuerpo se quedó en España, porque estábamos en plena guerra civil. Pero no, claro, por supuesto, los muertos de las milicias de las brigadas, pues vivieron como los demás, se enterraron como podían, es decir, y muchos cuerpos eran luego, ten en cuenta que la mayor parte estaban en la vanguardia, quiero decir que los cuerpos de los muertos los encontraban los otros, muchas veces, es decir, en fin.
amigos de mis abuelos que conocí yo de pequeña, que comentaban él que fue a España a luchar,
claro,
en el 38, claro, y volvió con vida. O sea, claro, yo lo conocía,
claro,
mayor,
claro, claro. No, y muchos volvieron con vida, muchos volvieron con vida. De hecho, aquí ha ido, aquí ha habido visitantes durante, sí, muchísimo tiempo, americanos, y porque aquí vinieron no solamente esto, vinieron americanos, vinieron ingleses, vinieron de todo, vamos, es decir, los combatientes de la libertad, como llamaban, era el Partido Comunista también, entonces estaba bastante implantado en Estados Unidos, es decir, que luego sería en la Guerra Fría cuando esto ya cambió radicalmente, con sobre todo con después de MacArthur, de, no, MacArthur, 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 no MacArthur, sino MacArthur.
Dos cositas que quiero decir, los hermanos de mi suegra, que venían de Polonia, eran comunistas, ¿no? Y eran comunistas y huyeron en los años 20 hacia a América Latina, ¿no? A donde fuera,
sí, sí, sí.
Llegaron hasta Uruguay, ¿no? Primero, no sé. Y gracias a eso, después mi suegra con su mamá tuvieron suerte de ir en el año 29,
ah, bueno,
a Uruguay,
claro,
que se salvaron, ¿no?
Claro.
Pero ellos estaban huyendo, ¿no? Huyendo porque eran comunistas.
Porque eran comunistas, huyendo por sus ideas políticas, sí, claro. Es decir, había mucha gente que huía de las ideas políticas.
Exacto, ¿sí? Eso uno. Y de otro lado, mi papá, que se estaba graduando de médico, también estuvo como teniente médico en la parte de Francia.
Ah, sí.
Donde lo ponían. Sí,
igual que el doctor, el primo de Abraham, el doctor
Amselen. Sí, el doctor Amselen.
Bueno,
y su tío, sin embargo.
Bueno, el doctor Amselen era republicano.
Pero Amselen estuvo con el. Amselen estuvo con.
Republicano.
Con la República.
Con la República estaba el tío de Abraham.
Ah, el tío.
Moisés Amselen, el suegro, digamos, de Japán, de Sevilla.
No, y el doctor Amselen era republicano y fuerte.
Pero cuando estaba,
no, pero
ya no estaba la parte,
¿no? Obligado, no sé si mi papá, sí, él, sí, fue obligado, ¿no?
Pero estaba,
pues eso es lo que estaba diciendo, que pasivamente tenían que estar de un lado o de otro, pero cuando estaban aquí estudiando.
Callado, como un miedo que estaba.
En fin, el miedo es libre, como decimos.
Doctor Morelli. Como todas mis amigas saben, pasó 6 meses en Francia y en la Cataluña francesa, Perpignan, Collioure, Saint-Cyprien.
Bueno, no seas separatista ahora, Cataluña, no, francesa.
Pero ahí se escucha mucho hablar de republicanos, entonces los republicanos antes, la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, y toda esta migración que hubo de las dos partes. No me puedo impedir, cuando yo paso por el Pertus, que veo todas estas montañas, estas colinas, que todas estas líneas, y me imagino esta familia huyendo, andando, con abuelas, ancianos, con madre, con mujer embarazada, ¿cómo han podido subir?
Pasar. Bueno,
esto,
vamos a ver. Inicialmente pasaron, inicialmente los pasos por. Unos iban andando, pero otros iban en camiones y en coche, porque sí, el paso estaba, salieron cuando el paso estaba abierto, es decir.
Pero habla mucho también que en la playa de San Ciprián, los refugiados republicanos en la guerra del 36, bueno, estaban maltratados, porque estaban recibiendo en las playas, en pleno calor, rodeados de alambradas.
Sí, claro.
Durante bastante tiempo.
Pero vamos a ver, hay que reconocer una cosa también. Sí. Francia recibió como 200.000 refugiados de pronto. Es decir,
sí,
¿qué país
además,
puede
absorber
inmediatamente?
Puedes hablar español, encuentras muchos españoles ahí.
En el sur recibió muchísimo.
Bueno, no, fue en el sur, luego se repartieron, y luego se fueron muchos de ellos a México, a través de Francia.
El famoso barco ese que nos contaron.
Muchos barcos salieron. Lo que pasa es que cuando ya fue ocupada la Francia por Alemania, fue cuando salieron muchos más.
No has terminado tu historia.
Me atrevo con malicia a pasar a la historia de hoy. Hablando de los republicanos catalán.
No te oyen.
Que ellos siempre se lamentan de haber sido maltratados.
Los republicanos catalanes fueron maltratados como todos los republicanos, tal, el partido republicano. Los partidos que tenemos en España no son los herederos de los partidos de la Guerra Civil Española. Vamos a ver, es decir, son partidos renacidos, es decir, renacidos desde cero prácticamente.
Porque no había partidos en la época de Franco.
El único que hubo una continuidad absoluta fue en el Partido Comunista, donde llegó Carrillo y la Pasionaria. Todavía recordamos que estaban en las primeras cortes. El Partido Socialista, pues fue con Felipe González, que no tal, pero los viejos no estaban ya, vamos. Prats estaba en una figura simbólica en el partido prácticamente. Y la Esquerra Republicana no había nada, el único que vino fue Tarradellas, que yo creo que era Tarradellas, era del partido de la antigua Esquerra Republicana, pero no tuvo una continuidad tampoco. Luego estos partidos no son herederos de... Ahora cuando hablan de la República, no se es heredero de la República, ya no se hay herencia de la República. Hay herencia de una nueva España que evidentemente los sentimientos son los mismos, es decir, la izquierda y la derecha, pues es que porque es normal, porque
y la extrema derecha
y la extrema izquierda, es decir, y esto es la vida, es decir, la vida misma. Ahora no sufrieron los catalanes, al contrario, Cataluña fue la última región que fue conquistada. Luego, por lo tanto, la vida en Cataluña hasta diciembre del 38, hasta el 38 avanzado, fue cuasi normal. Os he contado una boda en esto, cuasi normal. Mientras que en Madrid fue una ciudad asediada durante 3 años. ¿Saben ustedes lo que es ser asediada? Pero asediada en la Moncloa, en la ciudad universitaria, los obuses cayendo. Es decir, que es que cuando hablamos. Es decir, vamos a ver. Cataluña no sufrió nada más distinto de lo que sufrieron los demás. Pero puesto a hablar de sufrimiento urbano, Madrid. Sí. Una ciudad que fue asediada durante 3 años.
Está bien aclarado.
Y sin embargo, los victimistas son ellos.
Bueno, eso no tiene nada que ver. Ese otro victimismo, no nos metamos ahora en el tema catalán, porque si no, acabamos aquí.
Yo quería preguntarle algo, porque ya nos auguraste el año pasado de que Cataluña se iba a independizar.
No se va a independizar, pero el sentimiento independentista va a perdurar durante mucho tiempo.
De pronto no es borrón y cuenta nueva, pero tendrá que atenerse a...
Pero hoy mismo le han preguntado al presidente del gobierno, según me han dicho, ¿qué pasa si ganan? Y dice, pues no pasa nada, siempre que cumplan las leyes.
Como hasta ahora.
No pasa nada.
Va a pasar otra vez.
No, si no te incumplen, pues otra vez será. Pues,
y nosotros también ya están diciendo que a lo mejor no estaba todavía preparada.
No está preparado. Si Cataluña vende el 80% de su producto al resto de España, se va a pelear uno con sus clientes. A ver lo que quiero decir. ¿Qué empresa es esta?
Es que lo que quiere decir es que mi hijo que se independiza. No. Me voy de casa, pero te sigo trayendo la ropa, tú me sigues haciendo los papeles y me pasas una pensión.
No, pero eso no lo pueden conseguir. Entonces, pero ese es otro problema y no nos metamos en el problema catalán. Ese es otro más. Sí, es decir,
una anécdota muy española. Mi familia política, mi marido no era judío y sus padres eran de Madrid. Durante la guerra, ellos estaban en Madrid, les tocó en el bando republicano porque estaban haciendo la mili, además, su hermano. Y entonces, como les tocó la mili en el otro bando y luego perdieron, acabaron en la cárcel.
Claro.
Una parte de la familia, que ya cuando habían entrado los nacionales, hicieron el servicio militar con los otros, o sea que parte de la familia estuvo primero en cárceles republicanas y luego la otra parte en cárceles republicanas. Claro. Pero estuvieron 3 años en cárcel. O sea, si llega a ganar el otro bando la guerra, pues los encubrados hubieran sido los de izquierda.
Claro.
Y en cambio, sufrieron, no pasaron mucho, porque
la izquierda sufrió la represión, evidentemente. Evidentemente, que no la sufrió la derecha. Pero una historia que se conoce poco es que todo el mundo piensa que era, la República no fue solamente izquierdista, hubo también una derecha democrática en la, conjunto con la República, que se mantuvo fiel a la República durante mucho tiempo. Lo que no se mantuvo fiel es a la revolución anarquista ni comunista, pero se mantuvo fiel a la República. El ministro de Justicia, me parece que era Osorio, era un ministro de la República que fue fiel a esto. Es decir, no se puede decir que era comunista muchas de las personalidades. Ni el propio Azaña se puede decir, no tiene nada que ver, no estamos hablando de, estamos hablando de comunistas frente a nazis en el plan de polarización, pero en medio hay toda una gama, todo un espectro.
Bueno, chicas, pues solo nos queda agradecer a
Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.